Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio que pueden encontrar a través de Spotify, de Radio Garden, de Spreaker. Creo que estoy teniendo unos problemas de audio, entonces para no perturbarlos con mi audio mientras lo arreglo. Saludo a la mesa de trabajo para que sigan con la presentación del programa.
Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá hablando desde la nube, los tres se les dio por, a las dos muchachas se les dio por coordinar el programa de manera virtual, entonces hoy estamos hablando desde la nube. Por mi parte yo me encuentro muy bien, expectante, intrigado y lleno de curiosidad por el programa del día de hoy, ya que en honor a la verdad no tengo ni idea del tema, me tocó indagar, investigar, no entendí mucho, entonces espero, aspiro y exijo que tanto Daniela como Laura Sofía me expliquen y a lo largo del programa ayudemos a los ciberoyentes a entender y comprender este tema tan particular que escogieron. Sofía, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado?
Bueno, hola, buenos días, buenas noches a todos. Quiero que sepan que me siento feliz de que haya un tema que de asa no conozca. Entonces estoy como, wow, oh my god, I did it, boy. La verdad, el programa de hoy Me interesa mucho y me gusta mucho porque creo que es una literatura que puede que sea o no sea, que no hemos explorado todavía y que siento que marcó como gran parte de mi infancia, como se queda Daniela también, porque sé que es fanática.
Y como sí, yo no tuve infancia.
Basically, me siento demasiado feliz de que vayamos a hablar de esto.
Pero son infancias diferentes. Pregunto, ¿ahora se oye mejor?
Sí.
Por fin, bueno. Ya, creo que había una turbulencia en tu nube, pero ya todo está más claro.
Eso es lo que pasa cuando estamos desde la nube. Pero bueno, entonces terminemos de hacer el saludo y empezamos entonces con el tema que pues está bastante jugoso. Pues bueno, saludos a Nelson, nuestro control master desde la nube. Esperamos que todo esté muy bien y perdón por el audio horrible. Y gracias también a nuestro director Sebastián Ríos. También perdón por mi audio horrible del principio del programa. Espero que no vuelva a pasar. Gracias a Daniel y a Sofía por estar aquí presentes en el programa desde la virtualidad otra vez. Los problemas de la vida, de moverse y demás fueron la razón de hoy, no fue pereza, gracias por no hacer bullying. Y bueno, habíamos pactado entonces que hoy no íbamos a hablar de datos curiosos, ¿cierto? Sino sobre lo que estamos leyendo cada uno. Entonces, si quieren, vamos a esa pequeña sección de, digamos, un poco, incluso unas recomendaciones tempranas, para ver qué está leyendo cada uno. ¿Les parece?
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, empezamos entonces con nuestra parte de ya no datos curiosos, sino de qué estamos leyendo cada uno. Entonces, ¿quién quiere empezar? Daniel, Sofía.
Yo empiezo, está bien. ¿Por qué no? Como bueno, para chismosearles, ahorita estoy a nada de terminarme el libro de Amitán que se llama El Buen Club de El Club de la Buena Estrella. No sé si ustedes se vieron la película Red, la última que sacó Disney, van a llorar. Y este libro como que es como refieren casi que al mismo tema, que es esta relación madre-hija y el trauma generacional de las madres inmigrantes a Estados Unidos. Creo que es muy bueno, es demasiado curioso, y si usted creció con un padre demasiado estricto, le va a llegar al corazón.
Vea pues, Daniel.
Bueno, en esta ocasión yo estoy leyendo dos novelas. La primera se llama Los Niños del Borgo Vecchio. Es una excelente novela, se la recomiendo. Es de un autor italiano que se llama Josué Caligiura. Que básicamente nos trata de explicar a partir de la narrativa de un pueblito al sur de Italia llamado el Borgo Vecchio, como por Sicilia, creería yo, el ambiente enrarecido de la pobreza y cómo las violencias dialogan en torno a ser pobre en el pueblo, a partir de tres vidas principales: la de Nana, la de Giuseppe y la de Cecilia. Celeste, disculpen, donde uno sufre violencia intrafamiliar, la otra es hija de la prostituta del pueblo, y el otro es quien por curiosidad siempre paga los platos rotos. Es una gran novela, se lee muy rápido, y las críticas italianas lo han referenciado como un realismo mágico italiano, y yo creería que es muy preciso, ya que en medio de las narraciones nos propone escenas que yo sé que a mí no me gusta ese término, pero creo que vale la pena traerlo a colación, muy García Marquianas. Ejemplo de ella es que hay un momento donde hay una inundación en el pueblo y los dueños de los barcos empiezan a andar por las calles y a saludar a las gentes, a las personas que están en las azoteas. O sea, es algo muy interesante, muy bonito, se la recomiendo totalmente. Y la otra es de Vasile Grossman, el escritor europeo, que se llama Todo Fluye, que es sobre la memoria. También se la recomiendo, es una novela más bien fuertecita, pero pues vale la pena. Daniela, su merced, ¿qué anda leyendo?
Bueno, pues no tanto como Daniel, pero en la Feria del Libro me compré un libro de Rainer María Rilke, que es un poeta pues que él nació en Praga realmente, pero pues a mí me gusta muchísimo. Escribía en alemán, obviamente no compré el libro en alemán porque no me quiero morir, pero compré Cartas a un Joven Poeta, que pues es como de las, digamos, de los trabajos más conocidos de él, pero pues yo no lo tenía en mis manos, en mi propiedad, y pues me llama mucho la atención porque son un poco sus es como un acercamiento a con opiniones sobre la creación artística, habla sobre el amor, la soledad, la muerte, también hasta cosas de un poco sobrenaturales, y pues estoy feliz por ahora. Muy recomendado, es muy bonito. Rilke tiene una forma de escribir muy especial. Creo que cualquier persona que se acerque a su poesía o a su prosa le va a gustar, y espero que le guste tanto como a mí. Entonces,
yo invito a Daniela que de hoy en ocho nos explique el concepto de bonito, porque Rilke creo que cuando uno lo lee, no sé si la palabra sea bonito, pero...
Es el periodo de la vida, tenemos que decir que en este momento la vida nos está dando muy duro a Daniela y a mí, y es lo más bonito que puedo encontrar.
Okay. Es encontrar, sí. Es como todo este tema, pero no sé, la forma en la que está escrito es muy agradable de leer, más bien.
Saliéndome del guión, quisiera preguntarle a Daniela y a Sofía cómo les fue en la feria del libro, qué compraron, qué no compraron, si encontraron lo que querían o no querían. Y pues para retomar y recordar nuestros programas tan particulares de la época de la feria, donde nos dimos cuenta que si Daniela no está coordinando esto y nos deja solo a la Sofía y a mí, esto se vuelve casi que una parranda de pueblo a las 9 de la noche.
Y en el 2010, hay que esclarecer, en el 2010. Bueno, por mi lado, no encontré lo que estaba buscando, ni medio tristeza, porque pues el país invitado era Corea, pero what a surprise. Si no entiende este comentario, pues vaya al último programa. Pero encontré unos cómics a buen precio y se los regaló mi hermana, y pues están súper bonitos.
Ay, qué bueno. Sí, recuerdo acompañar a Sofía a comprar varias cosas. Menos mal encontró pues por lo menos algo medianamente cercano a lo que estaba buscando. Yo no estaba buscando nada en particular y solo encontré este libro de Rilke y fue lo único que compré. Pues la verdad es que lo estaba como queriendo comprar hace bastante tiempo, pero no fui como con la intención explícita o única de comprarlo en la feria del libro, fue como una feliz coincidencia. Y pues ya eso fue lo único que compré, porque pues no podía ser una compradora desaforada de libros. Hay más cosas que cubrir en la vida. Creo que Daniel sí encontró más cosas en la feria del libro que todo el país.
La bendición de ser un asalariado, la bendición de haber sido de antes en la feria.
No, pues creo que el término desaforado es el único que comparto. No, mentiras. No, yo iba con la intención, pues Daniela y Sofía lo saben, pues lo haré público, y es que este año tengo una intención de empezar a leer más bien cuestiones de mujeres principalmente, hace unas semanas Pilar Quintana sacó la colección de escritoras colombianas que cubren cuentos, novelas y poesía. Ahí conseguí algunas de esas cosas de la colección. Encontré unos libros raritos que sé que eran difíciles de conseguir, entonces como que me di la tarea, y creo que básicamente, no sé si fue desaforado, pero puedo llegar a afirmar que ya tengo libros para una buena época de lectura durante este año. Pero yo siento que, no sé, estuvo interesante porque pues fue un espacio para mí de reencontrarme con las librerías independientes y con lo que ellos editan, que me parece algo muy importante de destacar en la feria, y es que las librerías y las editoriales independientes, creería yo, que la sacaron del estadio.
Bueno,
sí, exacto, la presentación estuvo muy bonita y la verdad las ediciones y las temáticas de los libros estaban muy bien puestas.
Bueno, me alegra mucho que Daniel haya tenido, haya chuleado de su lista bastante para una buena época y para un buen tiempo de lectura. Creo que había sido como, bueno, eso sí lo hablamos en el programa anterior, pero fue un poco un reto encontrar cosas de Corea traducidas y a precios de feria, pero bueno, pues había otros materiales, había muchas cosas que pues también valen la pena encontrar y llevarse de la feria. Entonces pues creo que eso fue lo que hicimos, sacar el jugo de la feria por donde, digamos, más se podía. Pero bueno, si Si les parece bien, entonces pues cerramos acá esta sección de lecturas actuales y compras de la Feria del Libro. Si nuestros oyentes de Colombia pues fueron a la Feria del Libro, nos encantaría saber cómo les fue, qué compraron. Pueden hacer pues contarnos a través del hashtag La Mala Hora en Twitter o incluso en Instagram. Y pues estaremos pendientes si algún día podemos interactuar a través de esas redes sociales. Pero bueno, entonces si quieren empezamos ya con el tema de los chick flicks literarios. Eso va a estar muy interesante. Entonces vamos para allá.
Estás escuchando La Mala Hora. Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades. She's walking over to me. This must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Iron Man. Sota
para empezar esta sección. Because I'm just a teenage. Bueno, no vamos a hacer otra sección aquí de karaoke igual que el viernes pasado. Vamos a tratar de mantener un poco más el orden. pero bueno, entonces empezamos. Sofía, ¿me puede ayudar por favor a describir este término chick flick para ubicar de pronto a oyentes que están igual de perdidos que nuestro querido Daniel?
Bueno, claro que sí. Mis apreciados y apreciados oyentes, el chick flick es un término más como un slang para un género cinematográfico que está principalmente relacionado con el amor y el romance, y se supone que está diseñado para atraer a una audiencia principalmente femenina. Hay que recalcar que el término chick flick hace referencia entonces a las películas, ¿sí? Y normalmente solamente se habla cuando estas películas son altamente emocionales o se tratan sobre temas que están basados en las relaciones de las personas, aunque no necesariamente sea romántico, ya que otros temas, digamos, pueden estar presentes, como la confusión de pasar de ser una chica, de pasar a ser una niña o una mujer, etcétera, etcétera. No obstante, hay, digamos, como un término en común o un factor en común en todas estas películas, y es que son muchas veces su contexto es el día de San Valentín o están cerca de ser estrenadas en esas fechas. Ejemplos, digamos, de chick flicks en las películas, ya vamos a entrar ahorita en la literatura, son por ejemplo La Fuerza del Cariño, Mad Love, El Diario de una Princesa, It Girls Are Easy, y etcétera. La verdad hay muchas, y sé que en algún momento ustedes, puede que no haya sido voluntario, se quedaron sentados viendo en TNT una chick flick, y pues el día de hoy de pronto vayan a encontrar que efectivamente son conocedores del tema.
Sí, total, creo que ese acercamiento es muy acertado. Pero yo sí, pues no sé, sí estoy descachándome mucho, pero yo sí siento que hay una carga romántica bastante fuerte en todos, en los chick flicks, sea en literatura o sea en películas. Creo que todo se mueve muy como en y vivieron felices para siempre. Pasa la pantalla negra, ¿sabes? Como bueno, no sé, como creo que sí, para mí sí hay una carga romántica muy fuerte. No sé qué tanto bueno, se puede separar.
Perdón, una pregunta, primera pregunta. Lo que se conoce en el mundo comercial como la literatura juvenil, ¿Podría ser considerada eso que ustedes mencionan como chicles?
Ese fue un debate que tuvimos ayer por la noche, Daniel y yo. Y yo...
Gracias por excluirme. Obviamente yo soy experto tanto en chicles como en literatura juvenil.
Perdón, perdón, es que acá el tema es de obsesión. Pero yo considero que cierta literatura juvenil sí está encaminada a, digamos, a ese grupo femenino, adolescentes. ¿Por qué? Y creo que también va por lo que estaba comentando ahorita Daniela, por las temáticas que suelen manejar. Por ejemplo, si uno piensa en ahorita Bridgerton, no sé cómo pronunciarlo, Bridgerton, una serie de libros que se enfocan sobre todo en cómo la vida romántica de los personajes y pues todas las presiones que tienen que cruzar para poder estar juntos. Hay demasiados libros, por ejemplo, 50 Sombras de Grey, Twilight, la mayoría de los que ha escrito John Green son dirigidos a grupos femeninos y sí siento que tienen esa carga romántica que dice Daniela. No obstante, los teóricos del tema... O teóricas.
Teóricos del tema, hágame el favor, teóricos del tema, los expertos. Perdón, como cuando perdón. En Caracol fue que apareció experto en Chavo del Ocho cuando se murió Chespirito, que uno decía como, Dios mío, en fin.
Voy a preparar el tema con la relevancia que se merece. Primero porque sé que le da mucha dicha a mucha gente. Los teóricos, o más bien las teóricas del tema, dicen que hay más temas... O digamos hay más temáticas que están relacionadas con chick flick. Por ejemplo, dame un segundo. Por ejemplo, está el crecimiento de lo que ya les mencioné, como de una mujer entrando a la adolescencia, esta confusión de como que de salir de estos parámetros normales y no depender, por ejemplo, de un hombre, lo romántico. No sé, yo la verdad sí considero que hay otras temáticas que sí abordan, sí llegan a abordar el chick lit, si ya hablamos de literatura.
Pues sí, yo la verdad tengo una relación complicada con los chick flicks y con el chick lit. La verdad, así como muy... Chick lit no he leído mucho, creo que solamente he leído, no sé, como un par de libros que considero chick lit.
No, pero digan los nombres, acá si ya se van a destapar esos gustos todos raros, digan los nombres.
Sí, pues estos libros están dirigidos, como bien dijo Sofía, a un público femenino joven, ¿sí? Entonces, obviamente, bueno, no sé, como que se tocan todos estos temas de las relaciones y obviamente sí otros temas como de llegar a la adolescencia o de llegar a la adultez, todos estos cambios como de la vida, pero muy desde un enfoque que tiene que ver, siento yo, con la relación de esa persona que está creciendo, de esa mujer que está creciendo y relaciones románticas. Sí se tocan cosas de la familia y demás, pero siento que casi siempre... gira en torno al crecimiento con respecto a las relaciones románticas. Un chick flick que me vi hace muy poquito y que no me había visto antes es Si Tuviera 30 o 13 Going on 30. Yo sé que eso a mucha gente le puede parecer un crimen, no me gustó ni 5, pero además había hecho como un pacto conmigo misma de, y esto lo podemos hablar después también, y ese es mi problema con las chick flicks y los chick lit, y es que a uno se le tira en la cabeza, o sea, de verdad, como que se crean como unas expectativas de uno, como puede estar viviendo la vida, o como... no sé, como guiar todo a partir del romance, como pasa en este tipo de novelas o de películas. Entonces hice un pacto conmigo misma de no volver a verme chick flicks y...
Y tres doritos después hace un programa sobre el tema.
Sí, pues...
Literalmente yo.
Pero bueno, el chiclet que me había leído, yo ya lo había comentado acá porque, bueno, no sé en qué ocasión lo comenté, pero se llama La Vuelta al Mundo en 80 citas. Entonces, justamente es eso, una mujer, creo que está en sus 20s, y decide dar la vuelta al mundo mientras sale en 80 lugares diferentes con 80 hombres diferentes. Y es como la historia de todo eso. La verdad es muy chistoso, es agradable de leer, se lee fácil. pero sí siento que, pues, obviamente este libro habla en su título de citas y justamente eso es lo que pasa en todo el libro. Entonces, pues, no sé, como que creo que ese es el único que yo consideraría chiclet de lo que he leído. No sé qué acercamientos hayan tenido ustedes.
O sea, perdón la pregunta. Por ejemplo, ya que Sofía mencionó Crepúsculo o las de Bajo la Misma Estrella, ¿esas se pueden considerar chick flick? O sea, la literatura juvenil que tiene un golpe comercial siempre que sale, ¿entran en ese término de chick flick que buscan romantizar, generar un estereotipo de cómo debe ser alguna etapa de la mujer o algo así? ¿O son términos totalmente diferentes?
No, yo sí creo que ahí, o sea, ¿qué sucede? La chick lit, o sea, la literatura romántica encaminada a esos temas femeninos, entre comillas, sí se pueden encontrar en la literatura juvenil, pero no es toda la literatura juvenil, porque, por ejemplo, digamos, novelas como Cazadores de Sombras, a pesar de tener una fuerte temática romántica, no es la principal, no es el principal hilo de la historia, ¿sí? En la chick lit, lo que uno más puede ver es como este tema de la identidad femenina o del consumismo y pues lo que acaba de decir de Asa, como de este tema del estereotipo de cómo debería ser en algún momento el comportamiento de una mujer o la vida de una mujer. Pero no son yo no considero que sean todos los libros que la literatura juvenil pues ofrece.
O sea, sí, es cierto. No todos los libros de literatura juvenil dirigidos especialmente a mujeres, porque igual todo, o sea, Cazadores de Sombras, no lo leí, me vio nada de las películas, pero definitivamente no está dirigido a un público masculino. Pero sí, no, digamos, no lo consideraría yo chiclet. Pero bueno, no sé, como que hay algunos que sí, y dentro de esos algunos que sí, siento que es predominante el tema romántico.
A mí me gustaría saber si de Asa, por cosas de la vida, sé que no por voluntad propia, ¿ha llegado a ver alguna chick flick o involuntariamente leído una chick lit?
No, pues, por ejemplo, yo en algún momento de mi vida me leí todas las cosas de Crepúsculo. Sí. En algún momento de mi vida me leí todas las cosas de Crepúsculo. Y según lo que mencionan en algunos ejemplos, creo que chick flick, o sea, va a sonar horrible, no me vayan a matar, menos mal esto es virtual y no me pueden dar un coscorrón. Pero básicamente lo que ustedes están mencionando son las películas que uno ve un domingo a las 4 de la tarde cuando no sabe nada más qué hacer y empieza a calanear y dice, bueno, acá ya empezó una... Justo empieza esta película, dejémosla a ver qué pasa. Ese dejémoslo a ver qué pasa creo que me ha hecho ver una que otra, pero así como consciente, reflexivo y demás, como que no. Se me vienen a la cabeza unas películas que puede que sí, puede que no, pero no sé, no sé si entran, no sé si no entran, pero de literatura, pues como dije, esa de todas las de Crepúsculo, me leí también en algún momento una que otra de John Green, y también... no sé, hay una novela que se llama La Mecánica del Corazón, que yo no sé si entra en esto que ustedes están hablando o no, pero sí es como juvenil y romantiza el amor y demás, entonces no sé.
Ok, estoy impactada, Daniela.
Sí, literal, no puedo creer que yo no me haya ni visto ni leído nada de Crepúsculo y de Asa, así me parece excelente.
para que vean.
Okay, eso,
pero
eso,
por ejemplo, una pregunta, es que yo me acuerdo que me leí en algún momento el libro y me vi la película que pareció muy interesante, que se llamaba esa de Comer, Rezar y Amar. ¿Eso es chick flick o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Aunque no es juvenil, digámoslo así.
No.
Exacto.
Porque al final del día, digamos que la invitación de la película y del libro, pues más o menos en la película que lo que la gente conoce. La invitación de la película es como volver a salir de una crisis, ¿no? O sea, como que esa es la idea. Pero entonces, partiendo de eso, esa cuestión que no es para jóvenes, digamos, juvenil totalmente, entra en lo que ustedes están hablando.
Yo diría que sí.
Ok.
Sí, es que ahí a mí se me hace que está como lo curioso de la categoría, si es que lo podemos decir así, del chick flick, porque no sé si sea un factor, no sé cómo describirlo, pero es una temática y son como unas temáticas que permiten clasificarlo, pero que no se limitan solamente a la categoría de literatura universal o a la categoría de literatura juvenil, sino que realmente puede aparecer en cualquier cosa. O sea, hasta yo pienso que puede aparecer en una crónica de alguien y uno dice, por las temáticas, ¿sí? Y porque se me hace que también algo importante de la chick flick es ese propósito, el objetivo de ir a audiencia femenina, lo cual... pues no sé ustedes qué piensan de eso, pero sí.
Pues no sé, yo tengo muchos problemas con el concepto de literatura femenina, creo que eso ya lo hemos comentado hace un tiempo, y es que, no sé, como que todavía no lo logro definir, porque pues de por sí cuando se habla de la literatura femenina, esto es como desde la lógica de la clasificación, ¿no? Si es algo femenino, va por el otro lado diciendo que es algo masculino, ¿no? Y literatura masculina no creo que exista, y si existe, creo que no está como tan sesgada o estereotipada como cuando se le dice a alguien, eso es literatura femenina, ¿sí? Como que yo sí siento que cuando se me acerca ese concepto de literatura femenina, se me acercan como múltiples preguntas y pocas respuestas, porque al final es como consolidar, afianzar y como poner, cimentar los estereotipos que pues desde mi formación he venido como criticando o sospechando, ¿sí? O sea, creo que la literatura femenina es como un criterio sospechoso a mi manera como se acerca a la literatura, porque lo que se dice es, bueno, si hay una lógica de romantizar el amor, una cuestión juvenil, cuestiones así similares, esto va a ser literatura femenina, pero entonces lo que se le dice entonces es, si usted tiene una lógica masculina, no debería leer eso o no debería acercarse a eso, o si se acerca, recuerde que eso es lo femenino. Y a mí esa como esa dicotomía, esa diferenciación, siempre me ha generado muchos problemas, pues no siempre, pero sí de un tiempo para acá.
No, sí, total. Totalmente, perdón, Sofi, creo que estoy de acuerdo con Daniel, creo que no estamos adoptando eso de la literatura femenina, yo no lo llamaría así, sino esto sería como literatura y películas dirigidas a un público femenino, no que sea estrictamente femenino, ¿saben? Como, creo que hay una diferencia en decir literatura femenina y literatura dirigida a público femenino. No sé, como justamente por esas definiciones que daba Daniel, de existe una literatura masculina entonces, o cómo pasa aquí la cosa, y qué quiere decir esa literatura femenina para las mujeres. Yo no lo llamaría literatura femenina, diría que es literatura dirigida a un público femenino.
Yo estoy de acuerdo ahí con Daniela, pero a mí lo que se me hace problemático del concepto, o sea, de el que sea dirigido a público femenino, son en sí también las temáticas. O sea, por ejemplo, entiendo que sea dirigido a un público femenino, las etapas de una mujer, digamos como que estos problemas interiores que uno empieza a sentirse insegura, A, B, C y D. No obstante, creo que sí se me hace, o sea, no me gusta, por así decirlo, el tema que apenas sea una historia romántica desde el punto de vista de la mujer, sí o sí tenga que ser dirigido a un público femenino. Y creo que tengo como tan interiorizado que es que una chick flick y chick lit es solamente leído por mujeres, que pues creo que se notó mi sorpresa cuando de hace hijo yo me leí Crepúsculo, ¿sí? O sea, porque, o sea, no me gusta y el factor que sea solamente dirigido a mujeres, cuando pues los hombres no deberían ser excluidos tampoco de esto, y como que los temas románticos también deberían inmiscuirlos a ellos. No sé.
O sea, yo las entiendo, pero también como que sigo generando o pues llamando la atención de que eso sigue siendo un criterio sospechoso. O sea, decir que hay temáticas para temáticas femeninas o temáticas dirigidas a un público femenino, se les cierra la puerta a lo masculino a indagar del tema, ¿sí? O sea, por ejemplo, qué sé yo, el cambio de etapas de mujeres, como mencionaba Sofía, o el rol de la maternidad, o cuestiones extremadamente femeninas, también deberían ser del interés del hombre, digamos, y debería buscarse es que sea un interés generalizado, para luego así buscar que, no sé, que llamémoslo la sociedad, o lo social, o la comunidad, comprenda también lo femenino y no necesariamente digan, no, es que yo no leí nada de la menstruación porque eso era para mujeres. Uno dice como, ojo ahí, porque obviamente es algo que ellas van a generar mayor empatía, pero que los hombres, digamos, uno como hombre debería también cuestionarse qué sensaciones pueden tener ellas en esa etapa, ¿sí? ¿Qué sensaciones puede tener una mujer cuando quiere ser mamá? Sí, o sea, cuestiones que se han catalogado a lo largo de la historia, ¿sí? Ahí sí se me viene a la cabeza esta historiadora John Scott, que habla del concepto de género, y es, ojo, porque el concepto de género también es un concepto que clasifica, y que esa clasificación mal usada genera estereotipos, sospechas y discriminación. Y es decir, pues, yo como hombre estoy interesado también en saber qué se piensa cuando una mujer quiere ser mamá. Yo como hombre quisiera comprender qué pasa cuando pasa. Sí, o sea, cuestiones así, yo siento que también es importante destacarlo.
Sí, y yo, bueno, creo que lo importante es, bueno, no sé, quisiera aclarar que esto del público femenino no es que haya una naturaleza intrínseca en ese texto o en esa película que lo vuelva femenino, sino que comercialmente se ha tomado esa decisión de dirigirlo a un público femenino. O sea, nadie en la historia de la humanidad me va a poder decir que Mean Girls, así yo sepa que le gusta a muchos hombres y la veo con mis amigos hombres también una vez al año, haya sido como vendida a un público de hombres. Es más un tema, creo yo, como hemos hablado en otros programas, de cómo se comercializa ese contenido. Se publicita con cosas que son estereotípicamente para mujeres, y desde la comercialización se está haciendo esa exclusión de los hombres no deberían leer este tipo de textos. El libro que yo me leí de La Vuelta al Mundo en 80 citas, la portada estaba llena de flores y todo era rosadito y no sé qué. O sea, no está en el mercado para atraer a un público de hombres, ¿cierto? Tradicionalmente. O sea, creo que eso es más de donde viene esa. Okay,
ya entendí. No, totalmente de acuerdo con lo que dicen, entonces ya entendí.
Sí. Eso creo que era una aclaración ahí que tocaba hacer. Creo que Sofía quiere decir algo.
Sí, hay algo que me pareció muy curioso y que, pues ustedes saben, yo amo el K-pop. Y esta gente, pónganle que a inicios del 2010 dirigía toda la producción de un grupo a este grupo masculino, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener, digamos, como mayor atención, más fama, más fan base, ¿sí? Como más seguidores, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que cuando, digamos, como que proyectaban este grupo de idols hacia la perspectiva femenina, hacia una audiencia femenina, las ventas crecían. Uh-huh. Es decir, o sea, y a mí eso me parece muy interesante, que las mujeres, o bueno, la audiencia femenina típicamente está más presta a comprar y a seguir que la audiencia masculina, solamente a seguir y no tanto, digamos, como a comprarse el álbum o asimismo a comprar el libro y seguir comprando el libro, las, digamos, toda la saga, ¿sí?
Total. Creo que es crear ese enganche con la audiencia. Y una vez, como en un tema completamente separado, vi que como cuando uno tenía un público mucho más específico, iba a crear una identificación mucho más fuerte con el producto o con uno mismo, que cuando uno era más como abstracto. Entonces creo que es eso, como jugarle muy a la segura de crear un como compromiso, como un engagement entre la audiencia que quieren que sea femenina, para que a partir de crear esta relación entre los colores, el contenido y todo, se haga un como un amarre más, más fuerte entre la audiencia y el producto, ¿no?
Me encanta ese concepto, ¿no? Un amarre.
Un amarre, porque es como, esto es para ti. Esto es para
usted, brujería.
Mujer de 14 años, lea esto, vea esto. Creo que eso de cómo es medianamente personalizado y cómo seleccionado tan específico que funciona y uno entiende, ah, listo, esto lo leo a los 14, esto lo leo a los 18, esto lo leo nunca. ¿Saben? Creo que esa es mi interpretación de por qué se hace que Sofía cuenta.
Es que es un compromiso brutal. O sea, a mí se me hace que no, Daniela no pudo utilizar mejor palabra que el amarre, porque, o sea, hay cosas que yo me leí en Wattpad a los 14 años y que hoy en día, primero las recuerdo con amor, y si tuviera más tiempo y más ganas de vivir, de pronto estaría revisando qué están haciendo los actores que protagonizaron esa película, o la escritora de ese libro, o si salieron secuelas, evaluaría la posibilidad de comprarlas. Y pues a mí eso se me hace como muy curioso, digamos, este compromiso que, digamos, lo que estoy diciendo no está sustentado en estudios, porque yo no he leído esos estudios, pero se me hace muy curioso que haya esta percepción de que las mujeres, cuando se tratan de ciertos temas y se hace bien, puede llegar a generar un compromiso a demasiado largo plazo y muy rentable económicamente.
Total. Y eso no pasa solamente con los libros y las películas, o sea, por ejemplo, pues incluso con la música, creo que pasa con todo. Y es esto de decir, usted es mi público y uno lo recibe. Creo que ahí está una parte importante. Yo
tengo otra pregunta, perdón. ¿Las chick flicks tienen un límite de edad? ¿O digamos que hay literatura o películas de ese estilo para, qué sé yo, la crisis de los 40 o la menopausia o cosas así? ¿O hay un, o digamos que el espectro de las cuestiones femeninas tiene un límite de edad en esa categoría?
Yo me voy a aventurar.
Adelante.
Bueno, yo diría que hay un público muy amplio. O sea, la mayoría sí está basado en temas de el colegio, de ir terminando el colegio, ¿cierto? Como que todo esto está, pues como toda la mayoría de estos contenidos vienen de Estados Unidos, todo está como basado en high school y no sé qué, y el último año del colegio y bla, bla, bla. Pero pues también está Comer, Rezar, Amar, que es de una mujer que no está en sus 18 ni en sus 20, creo que está como en sus 30. No he visto mucho.
En sus 30, la crisis de los 30.
Sí, no he visto mucho de ahí en adelante. Y eso, bueno, acá ya saliendo de la literatura, porque algunas de esas cosas están basadas en libros, no he visto muchas películas basadas en mujeres más arriba de los 40, por un tema que han mencionado algunas actrices, y es, apenas cumplo 40, ya no me consideran ni atractiva, ni útil, ni nada, y me empiezan a dar papeles de tía, de abuela y de demás. Entonces creo que sí hay como una, un límite comercial, diría yo, como de utilidad de la mercancía que se puede crear con mujeres mayores de 40. Creo que ahí hay un límite marcado, no porque, de nuevo, sea intrínsecamente algo que no se deba hablar, sino como que comercialmente no les parece tan atractivo. Aún así, hay comedias y demás que sí se han basado en mujeres mayores, como por ejemplo Golden Girls, creo que se llama. Es una serie de abuelitas y las abuelitas hablan, y es una serie alrededor de estas abuelitas, y me parece genial y es súper chistosa esa serie. Pero creo que sí hay una división del mercado que no vende esas imágenes de mujeres mayores.
Okay. Yo creo que todo depende de la romantización de las etapas, y lastimosamente yo por lo menos no he encontrado romantización de una etapa de la vida de la mujer más arriba de los 40, o con temas un poco más densos, no sé qué palabra utilizar, como por ejemplo abortar, o el abandono de algún hijo, o digamos como este tema de autodefensa. Porque digamos la última película que yo me vi, no sé si conozcan quién es Olivia Colman, ¿sí? Sí, ella aparece en The Crown. Y en el 2021 sacó una película que se llama La Niña Perdida, que está basada también en un libro. Y resulta, yo considero que, digamos, esa película está explicando una etapa de la vida de la mujer, pero no está romantizada, sino que en realidad es muy cruda. Y obviamente eso no va a ser lo que comercialmente sea más relevante, pero es bueno, ¿sí? O sea, no deja de ser bueno. Entonces ahí lo problemático es que si la etapa de esa vida de la mujer no está romantizada, digamos, como Reza llama, no creo que se pueda categorizar dentro de la chick lit o chick fit, porque, o sea, siento yo que no da ese shot de serotonina que uno ve cuando ella se encuentra con el man, o cuando cumple alguna meta profesional. ¿Por qué? O sea, porque se tratan de temas de vida demasiado complicados y que moralmente pues no hay un bien ni un mal, ¿sí?
Ok, entiendo. No, la verdad es que me generó duda fue porque, digamos, estábamos hablando mucho de una etapa precisa de la vida de la mujer, pero sí quería saber, digamos, si había un límite en los cambios o en las temáticas después.
Sí, no sé qué tanto se haga ese seguimiento de las temáticas después. Siento que no se hace lo suficiente, por lo menos.
Como, ok.
Sí, no tengo, al menos en la cabeza, referencias de ese tipo de cosas, como un libro que hable sobre una mujer que pasa a la menopausia, o como ese cambio también interno de percibirse así. Creo que solamente hay pequeñas referencias en algunos contenidos, por ejemplo en Fleabag, que es una serie que está en Amazon Prime y es excelente, de pronto alguien de la audiencia lo ha visto. Hay una escena con una mujer que habla, ella se está ganando el premio de Woman in Business, ¿no? Entonces, como mujeres en los negocios y no sé qué, y ella dice, primero, ese premio es segregación pura, porque no se siente, igual que lo hemos hablado en otros espacios y también en este programa, como porque esa división entre el premio general, que usualmente se lo ganan los hombres, y bueno, entonces abramos una categoría para que las mujeres se lo puedan ganar y no jodan mucho en esta categoría, que es como la que se toma en serio, ¿sí? Creo que eso es lo que ella estaba diciendo en esa escena, y me parece súper importante. Y además ella empieza a hablar con la protagonista y le dice, mira, es que cuando uno cumple una cierta edad, la gente deja de coquetear con uno en serio. Entonces es como todo ese tema de, hay una edad en la que uno deja de ser mujer porque es desexualizada por la edad. Y creo que eso es lo que hace que franquicias o escritores o productores de películas pierdan interés en ese tipo de narrativas porque no hay esa como tendencia, pero, o sea, como sexo.
Tienes toda la razón, pero pues digamos que es muy interesante porque al final también es una apuesta comercial que está pendiente y que si la saben hacer sería un total hit, ¿sí? O sea, total. Preguntarse, digamos, qué pasa después de los 40 y tratar de romantizar eso, ¿sí? Tratar de romantizar lo que dices, que ya no le coquetean, que ya no es el símbolo sexual de antes, ¿sí? O sea, tratar de romantizar también la menopausia, ¿sí? Cuestiones así, el cambio corporal y demás, sería muy interesante y sería una apuesta comercial, editorial y de producción que si se sabe hacer, puede llegar a ser bastante, bastante rentable.
La cosa es que las propuestas, o sea, digamos, Sex and the City en su momento cuando salió estaba basada en un libro y obviamente los protagonistas eran mujeres jóvenes y cómo se enfrentaban con los problemas cotidianos. Ahorita volvió a salir Sex and the City, pero ya no está basada, si no estoy mal, en el libro, sino ya es como una secuela y trata de abordar todos estos temas desde la perspectiva ya de pues mujeres adultas. Y el problema es que no se hizo bien, ¿sí? Si hay propuestas, la cosa es que no se han hecho bien, o por lo menos hay una Netflix que es con Jane Fonda y otra actriz. ¿Saben de cuál hablo?
No.
Ay, Jake, bueno, caso es que son dos señoras de más de 60 años y abordan estos temas que nosotros estamos hablando. La cosa es que esa no está reflejada en un libro, sino que ya es una serie per se. Y la verdad es así, fue muy famosa. Jane and Frankie, ¿saben?
No.
Idea de la cuestión, ¿no? Bueno, el caso es que esa aborda desde la perspectiva de señoras de 60 años, digamos, todo lo que nos estamos, Grace and Frankie. Todo lo que nosotros estamos hablando y fue muy bueno, porque también habla desde la sexualidad, digamos, de sexualización que habló Daniela. Lo que yo no puedo asegurar es que haya un libro o comercio, digamos, como una plataforma literal para ello.
Sí, no sé. Lo único, así como en libros, que me parece que explora más o menos eso, que es un libro que he mencionado acá 80 veces, es Una Vida, de Maupassant, que habla desde que Jean, la protagonista, se casa, que pensaba que iba a ser una cosa súper romántica y todo, el esposo termina siendo un desgraciado, y se ve la vida de ella después de su juventud, ¿no? Que ella está envejeciendo, se tiene que mudar, siente que pues su vida está como en una decadencia, pero así pues, como que se explore mucho.
Partiendo de eso, pues incluso hasta Madame Bovary podría servir, ¿no? O sea,
sí. Sí,
pero
sí, sí.
No, pero sé, dejemos como esa apuesta comercial pendiente.
Como ese protagonismo constante desde un punto de los 40 en adelante, no lo tengo muy presente. Si alguien en la audiencia me quiere corregir, por favor, adelante. Pero sí, creo que es una deuda comercial, porque sí hay ejemplos, claro, como los que menciona Sofía, y como el que mencioné yo de Golden Girls, pero creo que no son lo suficientemente numerosos ni como populares para estar en la conciencia colectiva de la vida no se acaba a los 30 años, la utilidad del cuerpo y de la mujer no se acaba a los 30 años, que eso es algo que sí se ha vendido muy fuerte en todas partes. Entonces, pues, sí, creo que hay como una deuda comercial, como dice Daniel. Ahí sí estaría totalmente de acuerdo. Pero bueno, no sé si esas ya son las conclusiones que sacamos hoy, que hay una deuda comercial.
Pues sí, básicamente que los chick flicks están traspolados a la literatura. Creo que eso fue algo que yo encontré hoy, digamos, conceptualmente. Y que en algún momento todas y todas hemos llegado a por lo menos leer accidentalmente un Wattpad, una chiclit, o habernos visto una por TNT, si es que están en Colombia, o por Universal en otros países.
Total. Total, pues no sé. Creo que es un tema que hay que explorar bastante. Y el pacto que me hice conmigo misma de no consumir eso era porque de verdad a uno se le llena de popó la cabeza. O sea, uno como mujer no puede estar como, pues según yo, o por lo menos a mí no me hacía bien estar viendo cosas en donde, ay, si uno no tuvo este tipo de experiencias o lo tienes que tener y a los 20 y tantos tienes que estar en estas. Y, ¿sabes? Como ese tipo de medio presiones hollywoodenses, no las aprecio ni 5. Y de hecho ahí entra una pequeña recomendación, medio sobre el tema, medio no, que es una canción de Marina and the Diamonds, que se llama Hollywood, y es como, la letra es como, Hollywood te infectó el cerebro, querías como darte besos en la lluvia y demás, y yo era como, sí, Marina, tienes toda la razón. Déjenme en paz, no quiero ver más chick flicks así como súper románticas y no sé qué, necesito ver Mean Girls una vez al año y ya, porque es...
Pero pues mi consejo es que si vas a ver chick flicks, verlas es como comedia y ya.
Es que depende.
Digamos que depende. Yo siento, y ahí con todo respeto también, Sofía y Daniela, los chick flicks es la misma vaina de lo que fue la novela de caballería en la década de España, ¿sí? O sea... Se ve en cada lado, se ve en cada esquina, es un fenómeno comercial súper llamativo, pero falta que llegue como un Cervantes y se ponga a reírse de eso y diga, bueno, pues acá dicen que la mujer debe tener tanto a tanta edad, pues cambiémosle el chip y volvamos esto comedia, como fue el Quijote. Entonces yo siento que también, si uno se va a aproximar a esto, debe aproximarse o con sospecha o con comedia para poder sobrevivir.
Igual sí. También yo siento que es un tema para disfrutarlo, o sea... Creo que las chick flicks y la chick lit es un buen escape de la realidad, obviamente con este ojo crítico y la comedia que dice Asa. Y yo sí creo que es como una etapa en la vida de todos y todas, donde uno dice como estoy como que romantizando mucho mi futuro debido a esto. No debería hacerlo porque pues me voy a desencantar re duro. Entonces... Yo la verdad, yo sí regreso a las chick flicks seguido, porque siento que como por melancolía y por mera felicidad, porque es chévere leer algo que uno sabe que va a terminar bien, ¿saben? O sea, no necesito más dolor en mi vida.
Interesante, lo intentaré, pero sí, me parece... que a veces puede ser un poco tóxico, pero obviamente pues están hechas para que uno se ría, para que uno disfrute, y pues es algo como muy light, ¿no? Pero cuando uno se, pues siento que cuando uno se pone a pensar, pues ya no es tan chévere. Pero bueno, yo ya di mi recomendación de la canción de Marina, entonces Daniel y Sofía, recomendaciones rápido.
No sé, mi recomendación es que escuchen los programas de La Mala Hora. Estos son grandes programas. Y solo quiero dar un pie de página, y es que me encanta haber sorprendido a Sofía y Daniela de mi conocimiento somero de esos temas que ellas creían que yo no sabía.
Buenísimo.
Bueno, yo quiero decir que estar en la virtualidad me quitó la dicha de haberles gritado a nuestros oyentes en la cabina de radio. Por eso se empezó tan tremenda de Asa. Mis recomendaciones son nuestro dios Benito, llamado también Patoni, sacó un nuevo álbum anoche. Está buenísimo, ya me lo escuché, hay un merengue. Te amo, Benito, y digamos que mi película favorita, mi chick flick favorita, se llama Mi Primer Amor. La amo, deberían vérsela. Y La Lalante. Buen plan.
Love Rosie destruye vidas. Pero bueno, esos son nuestros takes y opiniones sobre los chick flicks. Bueno, creo que pues a mí me gustó un montón el programa. Espero que a ustedes también.
Yo me di cuenta que sabía de ese tema.
Y y a nuestra audiencia. Entonces, bueno, nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias a Nelson, muchas gracias a Sebastián Ríos por darnos este espacio. Y gracias a, pues, obviamente, nuestra audiencia de nuevo por dejarnos acompañarlos un ratico más hablando de esto. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.